Gracias, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a la continuación de este foro internacional de debates. En especial, bienvenidos a la mesa 3. En ella vamos a hablar de la representación ciudadana por medio de los partidos políticos en los debates. Y para eso tenemos invitados, pues, de lujo. En esta ocasión nos acompaña la diputada Berenice Luna Ayala, del Partido Acción Nacional. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, ha ejercido como docente de Derecho Constitucional y Mercadotecnia Política. Entre 2017 y 2021 fue presidenta estatal del PAN en Zacatecas y actualmente es la secretaria general a nivel nacional. También ha sido diputada local y fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Gracias, diputada. Nos acompaña también Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional. Él es un abogado y político mexicano, nacido en Mérida, en la bella Mérida. Ha sido diputado federal por ese estado, diputado local en dos ocasiones y secretario general de gobierno de su estado también. Ejerció el cargo, fue electo para ser gobernador de Yucatán entre los años 2012 a 2018. Actualmente se desempeña como secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Federal del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por acompañarnos. Por parte del PRD se encuentra con nosotros Adriana Díaz Contreras. Ella se ha desempeñado en distintos cargos en la Secretaría de la Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. También ha sido consejera municipal, estatal y nacional del PRD y secretaria técnica de la fracción de su partido en el Congreso de Morelos. Fue diputada federal en la 60 legislatura y actualmente es la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, secretaria Adriana. El diputado Silvano Garay nos acompaña por el PT. Muchas gracias, diputado. Él es un abogado graduado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político. Recibió la mención honorífica en un diplomado sobre la reforma del Estado mexicano impartido por el INAH y la Asociación Mexicana de Vínculo Profesional. En el ámbito político ha ocupado distintos cargos, todos muy relevantes, y actualmente es diputado federal, también ha sido diputado local y actualmente también es representante del Partido del Trabajo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Nos acompaña también la diputada Karen Castrejón. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Y es diplomada en Derecho y Gestión Ambiental por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es presidenta del Partido Verde Ecologista de México, cargo que ocupa desde 2020. Ha sido diputada local en Guerrero, coordinadora de su grupo parlamentario, actualmente es diputada federal y también participa en el Consejo General del INE. Nos acompaña el diputado Braulio López Ochoa Mijares. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y presidente de la Fundación México con Valores. Asimismo, trabajó en la ponencia del ministro Arturo Saldívar y ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña, aquí está con nosotros, Jaime Castañeda, por parte de Morena. Jaime es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Acatlán, cuenta con una maestría en Derecho y un máster en Derecho Constitucional. Ha sido representante de partidos políticos en comisiones del Consejo General durante 2000 a 2014 y ante el Consejo General del INE de 2015 a 2018, así como ante otros órganos en las entidades del país. Jaime también actualmente está en la representación de su partido y es representante ante el Consejo General por parte de Morena. Como pueden ver, esta mesa cuenta con personas con mucha experiencia y con mucho que compartir para construir las mejores dinámicas en los debates que están por venir. El objetivo de esta mesa, les recuerdo, es compartir experiencias y analizar mecanismos que fomenten el diálogo y garanticen el trato igualitario, respetuoso e imparcial con perspectiva de género y no discriminación, así como contar con la visión de los partidos, sus intereses y propuestas para contribuir al éxito de estos ejercicios. Así que estamos listas, estamos listos. Vamos a hacer 5 rondas. La primera ronda es de 5 minutos, la segunda ronda de 4, la tercera de 3, la segunda de 2 y al final tendremos sus conclusiones. Vamos a iniciar en el orden en que los he mencionado y les voy a realizar la primera pregunta para abrir boca. ¿Cómo se puede garantizar una auténtica representación ciudadana en los debates? Por favor, diputada Noemí. Berenice, por favor.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Instituto Nacional Electoral esta convocatoria. Saludo con mucho respeto y cariño a las y los exponentes de los otros institutos políticos. Y bueno, comenzaría diciendo que para el Partido Acción Nacional la formación de ciudadanía es vital. Desde 1939, que nos fundamos, hemos sido muy conscientes de que debemos ser una escuela de ciudadanía. Y en ese tenor de ideas, decirles que estamos conscientes que los debates deben ser el intercambio de ideas y una parte sustancial, elemental de la democracia y que deben de existir en cualquier campaña electoral. En ese sentido, lo que nosotros proponemos son básicamente 3 ideas ejes, sin perder de vista que los debates son un derecho de los ciudadanos, no de los partidos políticos, no de los candidatos, no de las autoridades electorales, sino de los ciudadanos, para que sean ellos y ellas quienes puedan contrastar las distintas propuestas de gobierno. Y decía que son 3 ideas elementales las que queremos como partido traer a la mesa. En primer lugar, vemos con muy buenos ojos que partamos de que en el próximo proceso electoral existan al menos 3 debates. Pero nosotros quisiéramos que haya mucho más debates con la finalidad de que el aspecto de temas a tratar sea mayúsculo. Otra cuestión que es importante es la flexibilidad en la metodología con que se llevan los debates, que permitan que sea una dinámica sencilla para los propios candidatos, pero que no exista la rigidez que impida la exposición de ideas de cada uno, pero sobre todo el poder contrarrestar lo que cada uno opina. Y por último, pero no menos importante, tener mucha claridad en la conducción de los mismos. Es decir, que como se ha caracterizado ya en el Instituto Nacional Electoral, se elijan perfiles para moderar con amplia trayectoria, con trayectoria probada, que permitan la objetividad, la imparcialidad que deben privar en estos ejercicios.
Zapata, tiene 5 minutos.
Muchas gracias, muy buenos días. Gracias mucho. Entrando en materia, cuanto a la pregunta que se hizo,
estimado Rolando, una disculpa, estamos teniendo algún problema para escuchar con claridad. Yo creo que vamos a restablecer la conexión, si me permite. Y ¿tiene algunas intermitencias? A ver. Un poco con más claridad. A ver si, por favor, perdón por la interrupción, pero en aras de escucharnos bien, entendernos mejor. Gracias. Adelante.
Ahora sí se escucha. ¿Ahora sí se escucha bien?
Sí.
Perfecto. Ahora sí. Bueno, ok. Bien, para garantizar la representación ciudadana, esencialmente la representación de las ciudades en nuestro país se da a través de los partidos. Esto es lo que nuestra norma legal establece. Los partidos son entidades de representados de las ciudades. Eso es lo que está. La realidad que hay que señalar es esta democracia de partidos finalizada. Hoy el partido, si le podemos llamar así, con mayor filiación política, se llama Ciudadanos sin Filiación Partidista. Esta de la militancia. Ese es un primer punto que hay que señalar. Por esto, mi partido, el PRI, le está apostando a la ciudadanización. Y prueba de ello es que integramos que no es...
Estimado don Rolando, perdón, seguimos teniendo algunos problemas para escuchar con toda la claridad. Entonces, ahorita vamos a restablecer el tiempo por completo para no dejar ninguna idea sin terminar, pero yo pediría que nos ayuden a restablecer bien la conexión. Y mientras, por favor, a la secretaria Adriana, para que nos empiece a contar su idea sobre la importancia de ciudadanizar los debates. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con gusto a las y los organizadores de este foro internacional, por supuesto, y agradezco en nombre del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, permitirnos participar en este diálogo multidisciplinar. Saludo con gusto a las y los presidentes y representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, a los representantes de los medios de comunicación y a la audiencia que participa y nos sigue en esta plataforma. El tema al que fuimos convocados para platicar es la representación ciudadana por medio de los partidos políticos en los debates presidenciales. Para el actual proceso electoral, en el mes de marzo, impulsamos desde el Partido de la Revolución Democrática la construcción de una alianza política, ciudadana y social lo más amplia e incluyente posible, impulsando al interior de nuestro Instituto Político y dentro del Frente Amplio por México un método democrático con procesos participativos, incluyentes e innovadores. El método democrático permitió que la participación de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los militantes y simpatizantes fueran un factor clave para permitir un mayor involucramiento y toma de decisión en conjunto con los partidos políticos. El método permitió que todas las personas interesadas pudieran registrarse para participar. Luego llevamos a cabo una etapa donde expresaron libremente su apoyo y posteriormente se realizaron encuentros de las y los aspirantes frente a la ciudadanía. Finalmente, el método democrático incluyó la realización de encuestas para consultar a la ciudadanía quien era la persona con mayor aceptación social. Los partidos del Frente Amplio por México llevamos a cabo un proceso inédito que buscó ser un mecanismo de promoción de la participación y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. La construcción de la ciudadanía es una deuda que tenemos tanto los partidos políticos como el INE, pero en especial a este órgano autónomo le corresponde fungir como la primera línea de defensa de los principios y valores de nuestra democracia. Lo que sigue ahora son varias etapas del proceso electoral reguladas por nuestras normas electorales, desde el registro de precampañas hasta la campaña, debates y jornada electoral, y en particular, entrando al tema de los debates, hay cinco temas que me gustaría dejar apuntados como ejes iniciales para una necesaria discusión. La polarización sería el primero. Durante los 5 años se han recreado un ambiente de confrontación, de odio, de señalamientos y abuso del poder como forma de dominación y sometimiento para implementar una sola visión de hacer gobierno en contra de la participación y los intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Este gobierno no supo gobernar con la pluralidad e inclusión que demanda el país. No fue con la fuerza de la razón, sino con la razón de la fuerza. Ante ello, se espera que los debates presidenciales sean un espacio donde se permita a la ciudadanía conocer las distintas propuestas de solución a los grandes problemas sociales y económicos que afectan a las personas en su vida cotidiana. Los debates deben despertar el interés de la ciudadanía con propuestas serias, con ideas, no con más discursos de odio y polarización destructiva. Me detengo aquí, respetando los tiempos, para continuar en el siguiente segmento con los siguientes ejes. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretaria Adriana. Ya hemos logrado corregir la falla que teníamos en la comunicación, en el audio, así que le doy nuevamente la palabra a don Rolando Zapata Bello, por favor.
Muchas gracias. Ahora sí me escucha bien.
Muy bien.
Muy bien. Ok, muchas gracias. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, comentaba, en esencia, la participación ciudadana se da esencialmente a través de los partidos políticos. Eso es lo que nuestro andamiaje jurídico, las leyes que nosotros los mexicanos nos hemos dado a través de nuestra historia, establecen. Sin embargo, en el PRI reconocemos una realidad de nuestros días, de nuestros tiempos, la realidad de que la democracia tradicional de partidos ha quedado rebasada por la inmensa mayoría de ciudadanos que hoy no militan ni simpatizan con ningún partido político. Esa realidad nosotros como partido la hemos abordado en la integración, como bien decía la secretaria general Adriana, de la integración del Frente Amplio por México, que es una organización que integramos los 3 partidos políticos, PAN, PRI, PRD, pero también como un cuarto elemento que nosotros señalamos, es el primero, la ciudadanía amplia, el pueblo amplio, que como bien se ha señalado, tiene cauces de participación directa en este Frente Amplio por México, como de igual manera ya ha sido expresado en este momento. Enfocándonos ahora al tema que nos convoca, que son los debates presidenciales. Yo considero que en nuestra historia democrática en México nunca hemos realizado un debate presidencial. Lo que hemos visto en elecciones desde 1994 y subsecuentemente son, pudiéramos decir, presentaciones simultáneas de candidatos que leen textos, que expresan discursos previamente ensayados, algunos intercambios mínimos y en algunos casos hasta ausencias de candidatos. Eso es lo que hemos visto todos en las situaciones anteriores. Y en realidad, un debate presidencial, pues es el espacio idóneo para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad fundamentalmente de contrastar. Asumamos que en una campaña de 90 días y con todos los tiempos previos, etcétera, pues las candidatas tienen la posibilidad en todo tiempo y en todo momento de presentar sus propuestas, información general, etcétera. Pero el momento en que el ciudadano tiene la posibilidad de contrastar ese elemento esencial para un gobernante, que es tener la capacidad de construir un argumento, defenderlo, contrastarlo, postularlo, nosotros consideramos que esencialmente es a través en los debates donde se debe de realizar. La clave en cualquier democracia es el contraste entre las ideas. Y ahí se debe de, y ahí se debe de dar. Es una realidad, y nos escuchan acá de diferentes latitudes, de diferentes naciones, que es una realidad que a lo que nosotros en México le hemos llamado debates, en buena parte de las democracias plurales y modernas no recibirían ese nombre. Si queremos garantizar una mayor participación ciudadana en los debates, lo primero que tendríamos que hacer es realizar verdaderos debates. Y para realizar verdaderos debates que tengan participación ciudadana, lo primero es generar interés. Generar interés en la ciudadanía como punto de partida. Y para eso, en esta ocasión, celebramos mucho la realización de este foro porque tiene que ser la gran ocasión de innovar, de ser creativo, nosotros como partidos políticos, como coadyuvantes en la concepción y organización de los debates, generar la posibilidad de que realmente sean ejercicios atractivos que permitan que los ciudadanos tengan información previa, que haya encuentros y dinámicas de diálogo directo entre las candidatas o candidatos, que haya mucha información previa, que haya cara a cara, que haya diálogos directos, entre otros elementos que seguramente irán surgiendo y desgranándose en esta importantísima mesa plural de análisis y planteamientos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ya hay varios temas sobre la mesa y seguramente el diputado Silvano Garay va a poner otros más para nuestra atención. Adelante, por favor, diputado.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que el tema que viene hoy es muy importante. Creo que ya estamos en una transición de una democracia representativa a una democracia participativa. Y creo que el debate es un instrumento y una herramienta muy importante. En el 2018 hubo una participación del 66% de los ciudadanos. ¿Cuál es el reto hoy? Rebasar ese 66% ahora en el 24. Creo que el instrumento del debate debe ser una oferta política de las y los candidatos a la presidencia de la República para que el pueblo tenga conocimiento. Que los debates sean flexibles, que sean en horario triple A, que se escuche en redes, en televisión, en radio, que ese es el tema, ese reto del INE. El INE creo que tiene ya un grado enorme de confianza, pero sí necesitamos más confianza para que el ciudadano participe. Y creo que este instrumento de debates creo que es muy importante. Bueno, fueron tres en el 2018, creo que ahora hay dos legalmente y creo que se pueden hacer los mismos tres que fueron en el 2018. Esa es mi primera intervención en el tema de cómo incluir. Y más aún, en el esquema del 2018 hubo participación del público hacia preguntas y respuestas a los candidatos. Creo que ahora eso debe de ser de igual manera. Bueno, y estamos en el tema del 94. Yo también he exhortado a que nada más tenemos obligación en 8 estados de la República a llevar a cabo debates en diputados locales, en alcaldes y gubernaturas, porque está muy limitativo el tema. Queremos que debe haber debates a todos los niveles, desde alcaldes, diputados locales y gubernaturas, diputados federales y senadores, y, por supuesto, a presidencia, que ya lo existe, en los 32 estados, a nivel local y a nivel federal. Creo que el PT, apoyaría la iniciativa para que los debates sean obligatorios en todos los ámbitos, a nivel local y a nivel federal. Es cuanto es mi primera intervención, y más adelante haremos otra intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Pues sí, hay nuevos elementos sobre la mesa y le cedemos ahora la palabra al diputado Braulio López Ochoa, por favor, para sus primeras impresiones sobre cómo deben ser los debates, por favor.
Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Decirles que creo que también desde Movimiento Ciudadano estamos conscientes justo que hay un desencanto con la democracia, que hay una crisis en los partidos políticos y que hay muchas preocupaciones justo por cómo se llevan las campañas electorales. De hecho, hemos manifestado mucho que no estamos de acuerdo con ciertos procesos que se han llevado fuera de los tiempos que marca la ley y que hemos denunciado como campañas electorales ilegales o precampañas electorales ilegales. Creemos que justo no abona a la construcción de una democracia mucho más sólida y de una percepción justo de la política en general dentro de México y de la democracia. Decirles que Movimiento Ciudadano desde el 2011 estableció dentro de sus estatutos que el 50% de sus candidaturas, por lo menos, sean personas ciudadanas, es decir, que no estén afiliadas o que militen en nuestro instituto, justo para abrir estos espacios a gente que normalmente no participaba en la política. Hemos buscado también con presupuestos participativos en nuestros distintos espacios de gobiernos administrativos, en Zapopan, en Tlajomulco, en distintos espacios de Jalisco, en los municipios que hemos gobernado, buscar estos espacios y también ser muy puntuales en los parlamentos abiertos, en los espacios legislativos para construir, digamos, productos más robustos legislativos. También comentarles que hemos estado siempre, en específico, a favor de los debates dentro de las campañas políticas. Creemos que justo la deliberación democrática es un beneficio para la democracia en sí, que reporta justo estas posibilidades de contrastar ideas, de como se expresan razones públicas, digamos, dan otro tipo de construcciones. Y justo la participación y comparación de ideas enriquecen el producto final de esos ejercicios. Creemos que también son herramientas contrarias a la polarización. Creemos que justo los debates, las deliberaciones nos permiten entender al otro, escuchar al otro y llegar a ideas mucho más cercanas de lo que de un inicio podría haber sido. Los debates son una herramienta para que la ciudadanía conozca a sus candidatas y sus candidatos. Y creo personalmente que, bueno, creemos desde el Movimiento Ciudadano que es la herramienta más importante dentro de las campañas electorales, porque justo permite que los candidatos y las candidatas salgan de la comunicación con el electorado que ya les es afín para justo estar en este diálogo con los demás que permita una mejor valoración por la ciudadanía. Creemos justo que hay que favorecerlos, también estamos muy de acuerdo en que sean 3 debates y si son más estaría muy bien, pero también justo decirles que los tiempos consideramos que debían ser más extensos, tanto de las participaciones, que permita realmente, o sea, creo que el objetivo de los debates debe ser que las personas que se conecten a escuchar el debate tengan la mayor información, puedan, digamos, desentrañar cosas que normalmente en los mítines o en otras reuniones no pudieran tener ese conocimiento. Y creo que ese sería el principio guía, digamos, de la construcción de los debates en las campañas políticas. También creemos que debe flexibilizarse la dinámica interna, permitir que este contraste, que sea respetuoso, pero que sea pueda ser muy directo. ¿Y cómo la sociedad civil puede abonar a esto? Creo que algo que podría funcionar muy bien y se ha ocupado al interno en la Cámara de Diputados, sobre todo para ciertos nombramientos, es que las preguntas que se le realizan a las candidatas y los candidatos se presente por la sociedad civil, se haga un esquema de sorteo previo de quienes pueden presentar estas preguntas y después de las preguntas mismas. Y que sea realmente la suerte, digamos, lo que defina, digamos, ya habiendo hecho una selección de sociedad civil que ha hecho un trabajo pertinente, especializado, que puedan formular ellos las preguntas y que a través del sorteo pueda ir a distintas candidaturas. Creo que es una manera en la cual pueden participar, pueden hacer preguntas muy especializadas que se
procure que las candidatas y candidatos tengan respuestas específicas y concretas, y esto creo que podría abonar muchísimo, no solo a la participación de la sociedad civil, sino a los compromisos de las candidatas y los candidatos en lo que será su posterior gobierno o su trabajo legislativo. Gracias.
Muchas gracias, diputado Braulio López Ochoa. Ahora, por favor, Jaime Castañeda de Morena. Adelante.
Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todas, todes. Solo señalar que yo no soy representante ante el Consejo General. Lo fui en su día, pero el representante actualmente es Mario Yerbo y su suplente, mi jefe, Euríquidas Flores, junto con Sergio Gutiérrez, que están en el legislativo. Dicho lo dicho, hecha la aclaración, y ya un saludo a todas las personas que nos ven. Me gustaría establecer algunos elementos que consideramos fundamentales para contestar la pregunta que varios de los compañeros han intentado resolver, que es cómo garantizar que los debates se establezca una participación ciudadana real o podamos tener una participación ciudadana. Me parece que el primer gran dilema es que la democracia occidental es una democracia de carácter limitativa en la forma en la que se establece la representación. Y hasta que no encontremos una mejor forma, que serían las maneras que se han experimentado en este sexenio y en otros, de generar una representación realmente representativa, un instante, por favor. Y en ese orden de ideas, tener claridad de cómo vamos a tener la representación ciudadana realmente enterada o informada. Yo creo que tres elementos son fundamentales. El debate debe reivindicar la lucha entre las distintas concepciones. Se habló en la intervención anterior sobre el asunto de la polarización. Siempre y cuando las concepciones del país queden en claro. Esto también atrae a las audiencias y deja en claro cuáles son los proyectos del país. Me parece que ese es un primer elemento que las democracias occidentales pierden a la hora de su instrumentación. Y a la hora de entender que el empoderamiento ciudadano deriva justamente de que las concepciones de país deben de estar constantemente, dialécticamente funcionando para que sea atractivo. Las urnas son mecanismos, las concepciones, las ideas, hacia dónde vamos, no lo son. Los partidos somos, me parece que esta es la segunda idea importante, programas políticos, esencialmente hablando. Nuestra propuesta y nuestro mandato, en caso quisiera yo pensar de Morena, es mandar obedeciendo, tiene que estar siempre a disposición de la ciudadanía. Y me parece que el tercer elemento contra el que hemos estado luchando estos últimos años y hemos tenido experiencias. Yo en la mañana sí me dediqué a ver ahí cómo los otros hablaban de sus debates en el primer bloque. Y hay cosas que se dijeron que no son del todo ciertas. El tercer elemento es que los debates deben equilibrar la mala información, la información malintencionada, la información tendenciosa. Quizás tomando un poco lo que el PRD decía. La información sesgada, el debate tiene que atacar estos rubros bajo la concepción de las ideas. Ahí mismo hace un pronunciamiento de lo que un clamor en la sesión de la mañana por parte de los OPLES, de que se decía que debe de existir una moderación activa, sin en tanto respete los principios rectores de la función electoral, ni en tanto no genere desinformación o desequilibrio dentro del debate. Es importante que esto quede. no podemos cerrar tampoco los ojos a que en determinados momentos, pues determinados medios de comunicación funcionan pues bajo su propia idea y su propia ideología, y eso también tenemos que tenerlos en cuenta. No podemos ser tan inocentes si queremos realmente darle a la ciudadanía lo que necesita. Vivimos tiempos difíciles, complejos, somos una sociedad diversa y plural, y yo continuaría, porque me faltan 3 segundos, más adelante.
Muchas gracias, Jaime. Pues hay bastantes elementos en la mesa. Ahora, yo quisiera que ustedes nos compartan con esta sus posturas iniciales, ¿cómo se imaginan los debates? ¿Qué formato de debates creen que está esperando la ciudadanía o que serían más positivos y brindarían más información a la ciudadanía? Y también, justo con lo que cerraba Jaime, ¿qué reglas debería seguir la moderación de los debates? Entonces, iniciaremos con la diputada Berenice, por favor. ¿Cómo ves el formato y la moderación? Adelante.
Muchas gracias. Yo empezaba diciendo que eran 3 ideas, ejes, las que ponemos como postura el Partido Acción Nacional. Que hubiese más debate para que permita pues una mejor toma de decisiones para los ciudadanos. Pero justamente cómo nos imaginamos los debates, nosotros creemos que deben ser flexibles y sencillos. Flexibles para que las y los ciudadanos puedan verdaderamente contrastar sus posiciones y de esa manera los ciudadanos puedan tener más información de cada una y cada uno de los candidatos. Sencillos para que los candidatos, lejos de estar preocupados por la propia dinámica del formato, puedan realmente exponer sus ideas. Suele suceder que hay formatos demasiado engorrosos que confunden a los aspirantes, incluso hasta a los moderadores y por ende al público. Por eso la invitación es a que permitan pues que sean mucho más flexibles. Por otro lado, comentaba que es importante que durante los debates los protagonistas reales sean quienes aspiran a la presidencia de la República o a los distintos cargos de las campañas en su momento. Dicho con claridad, los moderadores no deben convertirse en protagonistas, como hemos visto en diversos debates en los estados y en los municipios. Y lo digo con mucho respeto, pues como vimos en los debates del 2018. Nosotros estamos a favor de una moderación activa, pero sin que esto implique que la o el moderador asuman funciones que en un debate corresponden a las y a los candidatos. Y por otro lado, sumarnos a la idea que se permita que las propias dudas, que las propias preguntas provengan de la propia ciudadanía para que, como comencé esta participación, pues sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes tengan más elementos para una correcta toma de decisiones.
Don Rolando Zapata, por favor.
Bien, yo comenzaría por la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se visualiza la moderación? Yo creo que la moderación de los debates debe tener muy clara la concepción de que los protagonistas, las protagonistas y los protagonistas en un debate son precisamente las candidatas, los candidatos. Y esa es una concepción esencial que debe estar muy clara en todos los aspectos en los cuales se relacione la conducción. Una conducción o moderación adecuada debe permitir el diálogo abierto, debe permitir que transcurra adecuadamente, que fluya adecuadamente el debate, que fluyan las ideas, un poco haciendo alusión a un partido de fútbol. El buen árbitro es el que permite que el partido, el espectáculo transcurra. En este caso, una buena moderación lo que debe de permitir en un debate presidencial es precisamente que las candidatas y los candidatos presenten sus contrastes, presenten sus ideas y que puedan en un diálogo abierto, en un diálogo directo, establecer los contrastes o las diferencias que hay entre cada una y cada uno de los participantes. Respecto a cómo nos imaginamos el debate, bueno, en la era en la que estamos viviendo es difícil inventar algo. Yo creo que existen ejemplos exitosos en diferentes latitudes, pero esencialmente nosotros señalamos que nos imaginamos un debate abierto, un paso más allá de la flexibilidad que es muy necesaria, que bien comentaba la diputada del PAN hace un momento, una mayor flexibilidad. Pero en términos tecnológicos hoy diríamos que estamos viviendo en la era del código abierto, en la cual los ciudadanos exigen y demandan una mayor interacción con los fenómenos que generan temas por resolver o por atender. Si aquí establecemos que en una campaña política lo que se requiere es generar esquemas de comunicación con los ciudadanos y el debate es un instrumento, una herramienta para generar eso, debe de haber condiciones para hacer un debate abierto. Lo decimos claramente, cara, directo, con intervenciones mínimas de la moderación, más que para establecer sin formatos acartonados, con atriles, con presentaciones iniciales, desarrollo de temas, conclusiones, réplica, contrarréplica. Yo creo que la posibilidad de que en esta elección del 24 hayan dos o máximo tres contendientes permitiría un formato en el que, reitero, cara a cara, con diálogo directo, con disertaciones directas, específicas, puedan alcanzarse los propósitos esenciales para que verdaderamente podamos decir de manera real, no solo de manera semántica, que se trata de un debate presidencial. Yo creo que el INE está ante una oportunidad histórica para establecer un nuevo paradigma en los esquemas de debates presidenciales, pero como bien se ha expresado acá, también proyectar esa visión a los debates que puedan darse en los diferentes cargos federales y locales que estarán en contienda el próximo año 2024. Muchas gracias.
Muchas gracias. Varios temas siguen llegando a la mesa. Así que ahora seguimos con la secretaria general, Adriana Díaz, que seguramente pondrá otros más. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues doy continuidad a los ejes que hemos planteado desde el PRD en este foro internacional. Primero, comentar que desde el PRD nuestro primer eje es la polarización con propuesta de ideas, que no se malentienda. Tenemos claro que es válido y además necesario confrontar las ideas, las diferentes visiones de país, pero en un México tan plural y democrático, lo que no podemos permitir es una polarización con discurso de odio. Y bueno, dentro de estos ejes también está la participación de la mujer. Pues todo indica que por primera vez tenemos las mujeres las principales protagonistas del proceso en la elección de la presidencia de la República. Esta próxima elección servirá como precedente histórico para que sigamos luchando por los derechos políticos de las mujeres, la igualdad y paridad de género. Estoy totalmente convencida que esta elección será una motivación para que las mujeres sigamos participando en la defensa de nuestros derechos humanos políticos, sociales, económicos, medioambientales y culturales, y demostrar que las mujeres somos el eje fundamental del país y definir un rumbo libre, justo, con igualdad, paz y oportunidades. Por ello, se debe garantizar que todos los debates presidenciales lleguen hasta el último rincón del país para despertar el interés de la ciudadanía. El tercer eje es la participación de las juventudes. Las juventudes hoy en día utilizan los formatos digitales de las redes sociales porque son usuarios frecuentes, importantes influencers y activistas en estas plataformas. El INE debe continuar usando estas herramientas para promover los debates y promover desde ahí la participación efectiva de ciudadanos y en especial de las juventudes en la política. Esta herramienta debe ayudar a involucrarnos y promover su participación durante los debates presidenciales para permitirles comentar, debatir y expresar sus opiniones a las propuestas y posturas de las y los candidatos. Las y los jóvenes deben ser un sector clave en la definición en el 2024, por lo que no debemos perder de vista su participación en las redes sociales, pero también garantizar su acceso a la información en el territorio. Y bueno, más adelante voy a dar a conocer el cuarto eje, que es el uso de la radio y la televisión y las encuestas de salida. Sería cuánto.
Muchas gracias, secretaria Adriana. Ahora, por favor, diputado Silvano, ¿cómo ve la moderación y el formato?
¿Sí? ¿Me escuchan?
Adelante, sí.
Bueno, yo creo que el debate debe ser un compromiso ciudadano. Por eso es muy importante que ahora tengamos en nuestras leyes la revocación de mandato. Es muy importante porque si la candidata o el candidato no cumple con lo prometido a nivel nacional, a nivel social, creo que es muy importante lo que hemos dicho siempre: el pueblo pone y el pueblo quita. Si no cumpliste con tu compromiso que hiciste a nivel nacional, a nivel públicamente, pues estará el derecho de un ciudadano de revocarle el mandato. Que esto debe de ser a gobernaturas, a diputados locales, alcaldes, debe de bajar a todos los niveles de gobierno. Creo que ahora estamos en una era de la amplitud de derechos. Ya va a haber casillas, ya va a haber urnas en las cárceles, va a haber urnas ya en los hospitales, va a haber urnas en el extranjero. O sea, creo que estamos avanzando mucho en el tema de la participación ciudadana. Y que bueno, o sea, yo comparto lo que han dicho mis compañeras, de que sí debe de llegar hasta el último rincón, debe llegar la propuesta de la oferta política de cada candidato o candidato a todos los puestos de elección, no nada más de la presidencia, de senadores, de diputados locales, de diputados federales, de alcaldes, de todos. Inclusive, donde yo vivo en Tlaxcala, hay presidencias de comunidad y también hacen campaña legítima. Hay 299 comunidades que son campañas directas, que son campañas que es voto directo. Pero bueno, creo que es muy importante destacar que en esta era estamos ya en una ampliación de derechos ciudadanos y políticos. Creo que es muy importante resaltar eso. Es cuanto. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Nos deja también una agenda legislativa aquí en la mesa, así que ahora le doy el uso de la voz, por favor, al diputado Braulio López Ochoa. Adelante.
Muchas gracias. Pues reiterar el tema de que lo que tenemos que priorizar es entender los debates como una herramienta para generar mayor información, para que la gente tenga más conocimiento de sus candidatas y sus candidatos. Creo que esto sí lo favorece un formato flexible, se ha dicho, un formato abierto, y creo que podríamos valorar distintos momentos, es decir, si se hace una pregunta específica, que se responda por las personas participantes del debate, que mencionen una respuesta en específico, y después haya un momento de contraste de ideas, porque así quien no responda una pregunta, quien se quiere ir por la tangente, al fin y al cabo llega un momento en que tiene que contrastarlo y los demás candidatos pues se lo podrían recriminar en un segundo momento o hacer precisiones respecto a la propuesta que se está haciendo. Creo que es muy importante ver en los debates no solo la posibilidad de información en el entendido del contenido de las propuestas o del plan de gobierno o de la agenda legislativa, sino ver también cómo se comporta un futuro jefe de Estado o un representante popular. Tenemos que ver las virtudes de las personas, cómo tienen su agilidad de respuesta, qué tanto conocen sus temas, cómo se conducen con respeto o no ante los distintos participantes, con qué seriedad responden a una respuesta en concreta, a un cuestionamiento de alguna candidata o un candidato. También estoy de acuerdo en que el moderador debe o moderadora debe buscar que el debate no se vaya de las manos, pero sí entender que los protagonistas son quienes son candidatas y candidatos, ¿no? No es un esquema en el cual se tiene que tener complicaciones por las preguntas que haga el moderador, sino por la misma dinámica entre las candidatas y candidatos, que en estas discusiones, en este diálogo más incisivo, más puntual, puedan salir tanto las virtudes como los defectos de quienes se postulan a distintos puestos de elección popular. Creo que si nos centramos en ello, pueden ser debates muy enriquecedores, creo que pueden ser muy llamativos para la audiencia y creo que darían cumplirían mucho más con el objetivo de informar a las ciudadanas y ciudadanos, a los futuros votantes y a las votantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Por favor, Jaime, en esta última participación del segundo segmento.
Me toca, ¿verdad?
Sí, adelante, por favor.
Es mejor hacerlo así. Gracias. Quisiera retomar lo último que dejé en la mesa sobre la complejidad país y pluralidad, también sobre la idea de que este modelo de democracia en donde eliges a una persona para que resuelva los destinos cada 3 años de tu futuro o cada 6 años y a cualquiera de los niveles de gobierno esta decisión se reduzca a un momento en el que se habla de los debates es harto compleja. Por eso vuelvo a insistir en que lo necesario es que exista la confrontación de posturas, pero evitando, y ahí me voy a ir ya al tema, una moderación activista, a diferencia de no activar. Y yo sí quisiera contestar un poco a lo que en el primer bloque de este foro se estuvo diciendo. En la mañana, por ejemplo, me sorprendió mucho la consejera que dirigía los debates en Coahuila, cuando lo que observamos en Coahuila en uno de los debates fue con Ciudadanos, abierto al público en un teatro, fue la pues es una cuestión incontrolable porque las personas se fueron encima durante la discusión. Son errores que deben de evitarse. También me llamaba mucho la atención, pero creo que ahí se dijo de manera más responsable, la presidenta del OPLE de Leromex, pues decía, es que fuimos tendencia nacional en determinado momento en los debates. Sí, claro, por el problema que se consignó sobre una moderación activista, no activa. Es importante, por eso, ir de nuevo a la reflexión que se hacía hace unos momentos. Tenemos que tener en cuenta que lo que debe privilegiarse sobre de todo es que las ideas puedan ser expuestas y que el moderador activista sea eliminado buscando generar las intenciones incorrecta, me parece que o información sesgada. Me parece que lo que en tu foro de la mañana se dijo es que también había que dar un acompañamiento a los moderadores y me pareció muy correcto que se dijera que la moderación tiene que tener un acompañamiento por parte de la institución sobre lo que se espera de ella. Y es una de las cosas que yo quisiera rescatar, justamente por la realidad que vive en nuestro país. Lo mismo ocurre con las formas en las que se interpretan en los medios de comunicación los debates. Debe haber mucha claridad. hemos tenido discusiones aquí previas en la comisión de debates, en donde de repente se ha tenido la reflexión de, bueno, y no vamos a explicar cómo va a funcionar el debate, que todo el mundo dé por claro cómo funciona el debate. Eso puede generar problemas y puede generar confusiones. La otra es, sí, menos participación, pero con toda la realidad tomada en control, tanto institucional como por parte del que va a ejercer la moderación. Me quedan 14 segundos y no quisiera irme sin concluir diciendo algo positivo. Los debates son necesarios, y son necesarios justo porque tenemos muy pocas oportunidades de tener esta confrontación de ideas. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Jaime. Pues ustedes han delineado la importancia de los debates. Han dado algunos elementos que estamos tomando nota de ellos. Y yo les diría ahora, ¿cómo se imaginan un debate exitoso? ¿Qué elementos debe tener el ciudadano? ¿Cómo puede engancharse con un debate y cómo puede obtener información de un debate? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Qué elementos son aquellos que deben incorporarse para estos debates que vendrán? Pues seguimos en el orden, si les parece bien. Diputada Berenice, por favor, 3 minutos. Parece que tenemos algún problema con la red, con la conexión. Entonces, por favor, volvemos con la diputada, pero por favor, don Rolando, vaya anticipándonos. ¿Cómo ve usted los elementos exitosos?
Perdón, ya regresó la diputada. Ajá. Justa. Dar su intervención o continuo, como diga así la moderadora.
Tenemos un pequeño problema de congelamiento.
Es verdad, está congelada la imagen. Perdón. Entonces, adelante, me atento. Miren, yo creo que el elemento esencial para cualquier debate es lo más simple y lo más sencillo: que genere interés en la ciudadanía, que convoque a los ciudadanos a que prendan su televisión, prendan su radio, se conecten a alguna plataforma tecnológica y sigan ese debate. Y ante esto, hago un paréntesis porque siempre es importante tener referentes en dónde estamos parados. Hablemos del debate del 2018. Uh-huh. Según los índices de rating televisivo, en un horario pre-tiempo que se da a los debates, lo que se sigue de rating en promedio es 35, 40 puntos en la escala de Nielsen. Los debates de 2018 tuvieron entre 12, 14, 15 puntos. ¿Es mucho o es poco? Simple y sencillamente tenemos que dejar esto como un gran reto para el Instituto Nacional Electoral, si queremos quedarnos en estos ratings o realmente queremos dar el paso siguiente. El segundo elemento, en cuanto al formato señalado, creemos que lo que debe de darse en el debate, lo que debe prevalecer en cuanto al formato, es el diálogo directo entre las y los aspirantes. Ese diálogo directo que permita preguntas de preguntas, porque se entiende que cada candidata o candidato llegarán nutridos no solo con sus ideas, sino también con planteamientos que la propia ciudadanía les debe realizar. Por otra parte, otro elemento que habrá que subrayar son las grandes oportunidades que nos permiten vivir en un mundo de la era digital, de la era tecnológica, y todas las posibilidades, el amplio esquema de posibilidades que permite de interacción directa con todo el auditorio, con toda la ciudadanía, porque lo que nosotros postulamos y visualizamos para el futuro que ya estamos viviendo es una democracia colaborativa, una democracia que no sea exclusiva de los entes públicos, de los partidos políticos, sino que ese gran esquema de tecnología que existe nos permita que los ciudadanos participen. Y un elemento que creo que es muy importante establecer, es una propuesta concreta y directa, es establecer en el debate un mecanismo de verificación de veracidad de las afirmaciones de las y los candidatos en tiempo real. La inteligencia artificial lo permite, que en la pantalla salga si alguna afirmación que hace alguna o algún candidato no es cierto, que la inteligencia artificial señale eso no es cierto.
Muchas gracias, don Rolando. Veo que ya tiene muy buena conexión la diputada Berenice. Por favor, ¿qué elementos necesitamos para un debate exitoso? Adelante.
Muchas gracias. Reiterar que los debates son un derecho de los ciudadanos, no de los partidos, no de los aspirantes. Y en este sentido, para Acción Nacional es muy importante que el formato de los debates incluya realmente la participación ciudadana, que los candidatos puedan responder y hacer propuesta con base en los tópicos que le interesan a las personas que viven y reclaman soluciones concretas a los mismos. En ese sentido también sumarnos a que se utilicen las tecnologías que ya están a disposición de todos y todas para ampliar no solo quienes ven un debate, sino quienes pueden participar de manera activa, de manera real, y que puedan encontrar quienes pueden ser los mejores representantes. Estamos convencidos que los debates son imprescindibles para la democracia. Los ciudadanos, reitero, tienen derecho a identificar con claridad las diferencias entre los programas y plataformas que presentamos las diversas fuerzas políticas. Y una invitación también al propio Instituto Nacional Electoral, una invitación respetuosa. Solicitamos que en la definición de los formatos sí se tome realmente en cuenta a la voz de los representantes de los partidos políticos. El INE debe facilitar, más no imponer unilateralmente, las reglas a seguir durante los debates.
Muchas gracias, diputada. Pues tomamos nota para ponerlo a consideración de las consejeras y los consejeros, por supuesto. Y continuamos con la secretaria general, Adriana Díaz, por favor.
Gracias. Pues considero dos ejes fundamentales y esenciales, por supuesto, de éxito en los debates. Como lo decía, parte de los ejes que propone el PRD es el uso de la radio, la televisión y las encuestas de salida. Y sin duda la fecha del debate debe buscar el mayor alcance posible y considerar su máxima publicidad, permitiendo que los lugares de trabajo públicos o privados se otorguen las condiciones necesarias para que puedan ser vistos por todas y todos los ciudadanos como parte de un ejercicio de los deberes democráticos. Esto les permitirá formarse su propio criterio, restar importancia al poder de los anuncios negativos, los ataques y otras comunicaciones similares que moldean la opinión. Independientemente de lo anterior, la cobertura noticiosa de radio y televisión posterior a un debate presidencial que permita por presentar el debate como una contienda entre ganadores y perdedores debe permitir a los espectadores igualdad de condiciones para conocer ambas posiciones y no solo una. Lo mismo debería ocurrir con las encuestas publicadas cuyos resultados en automático son presentadas por cada competidor resultando ganador. Sin embargo, estas expresiones también deberían regularse para evitar que sirvan como instrumento de odio, denostación y agresión. El siguiente eje es el formato de intercambio de ideas. Durante muchos años los partidos políticos hemos buscado en el centro de los debates electorales el derecho a la información de las y los ciudadanos para alcanzar un ejercicio de voto verdadero, libre e informado. Para el 2024 debemos lograr que los debates presidenciales permitan a las y los candidatos presidenciales exponer sus ideas de solución a los grandes problemas nacionales como principal objetivo. Por ello, sugerimos que las y los candidatos presidenciales se comprometan en presentar sus ideas y propuestas para no caer en difamaciones, agresiones, frases chuscas o retos personales que solo tengan como propósito humillar o avergonzar personalmente a las y los candidatos. Lo que queremos es un debate constructivo y de soluciones. Si queremos debates que sean verdaderamente útiles, deben ofrecer información relevante sobre su plan de gobierno y cómo este pues puede beneficiar a las personas en su vida cotidiana. Sería cuánto.
Muchas gracias, secretaria Adriana. Ahora, diputado Silvano, ¿qué le ponemos a los debates para que sean exitosos? ¿Qué elementos ve ahí? Adelante, por favor.
Bueno, después del 94 hemos avanzado mucho en el tema de los debates. Creo que el debate del 18 ha traído pues, una gran escuela. Yo creo que, yo insisto para el PT, que el debate debe ser un compromiso ciudadano de la candidata o candidato. Creo que es importante, muy importante, que ese compromiso sea revisable. Es decir, ya lo dije anteriormente, que hay revocación de mandato, que debe ser a todos los niveles. Y creo que debemos de impulsar que los debates sean en todos los ámbitos de elección popular. Todos. Nada más 8 estados ahorita lo han adquirido, lo han regulado, y el PT pugnará para que en las 32 entidades sea una aplicación de debates en todos los niveles. Creo que es importante este intercambio de ideas porque finalmente es una oferta política de cada candidato o candidata que debe ser escuchada, que debe ser vista y que debe ser, por supuesto, analizada por cada ciudadano, por el pueblo de México, y el pueblo va a decidir qué oferta más le convenció y que debe llegar, como ha dicho la compañera del PRD, a todos los rincones del país, a todos, por todos los medios. Debe de buscar el mejor horario, la difusión amplia. Bueno, estamos en una era de ampliación de derechos y creo que estamos avanzando a pasos agigantados en el tema de votación, y creo que el debate es importantísimo, es un instrumento democrático que ayuda mucho a la difusión y mucho mucho a la confrontación de ideas y así escuchar la mejor oferta política que dé la candidata o los candidatos. Creo que es muy importante el tema del debate y el PT está de acuerdo en el tema de fomentar, de impulsar debates a todos los niveles. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Braulio López, ¿qué le ponemos a los debates? ¿Qué elementos le incluimos para que sea exitoso? Adelante, por favor, 3 minutos.
Perdón, Yuliska, no entendí bien si se cambió, si no escuché bien la pregunta. Yo tengo, digamos, la pregunta es qué haría el debate exitoso, ¿no?
Sí, es correcto.
No sé si dijo algo. Ah, perfecto. Es que no te alcancé a escuchar correctamente. Una disculpa.
Perdón, adelante.
Para nosotros desde Movimiento Ciudadano creemos que un debate exitoso es el que cumple con el objetivo de permitir a conocer a detalle la postura, la visión de país, las propuestas de las candidatas y los candidatos. Y por eso apelamos a la apertura, al dinamismo, a la flexibilidad para que haya un contraste correcto de ideas. Así los, digamos que esta conocimiento se dé de los temas que se aborden en el debate, poder llegar a tener que una persona termine de escucharlo y diga, ah, bueno, esta candidata piensa esto, este candidato piensa esto, creo que sería fabuloso. Además de poder llegar a justo entender virtudes y defectos de todos los participantes, eso creo que sería, un debate exitoso. También creemos que un debate exitoso debe generar interés, ¿no? Quiere decir que el formato, que los participantes, que la comunicación y la publicitación del mismo llevaron a que más gente lo viera. Creo que también es un parámetro para determinar si fue exitoso o no. Otra cuestión importante creo que es entender que los que aspiran a representar a las personas, pues sí tienen que conducirse con ser ejemplares en su conducta. Y justo también entender que la calidad de los debates, que se respeten las reglas, se debe fundamentalmente a quienes participan en los mismos. Entonces, cómo se conduzcan ellos, pues también si hay una buena conducta, creo que también podemos decir que es un debate exitoso. Cuarto punto es un rompimiento de la polarización. Digamos que cuando hay polarización lo que sucede es que hay cámaras de eco. Las personas escuchan a personas que piensan como ellos y nada más reafirman lo que ya a priori pensaban. Entonces, si es un debate exitoso, justo permitiría que las personas escuchen ideas distintas, que las puedan contrastar, que puedan poner en duda las mismas que tenían en un principio. Y que pueda romper con esta idea de filias y fobias y entender también en este ejemplar, en esta conducción ejemplar por los participantes, que pues aunque sean distintas propuestas de país, distintas visiones del mundo, pues sí son visiones capaces de dialogar, y eso creo que es muy importante. Por más que se tengan propuestas radicales, digamos que se sometan a un debate, a una construcción racional, a un contraste de ideas que permita a las personas tener mayor información y poner todo eso para saber por quién votar y por quién no votar, ¿no? Creo que esos serían parámetros para definir si es exitoso o no el debate. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Maestro Jaime, por favor, ¿qué elementos son esenciales para que un debate pueda ser exitoso?
El debate debe ser exitoso. Muchas gracias, pues. Me parece que podríamos enumerar varias cosas a tener en cuenta. Evitar que el debate o lo que sucede en el armado del debate o que lo que lo he dado a llamar el moderador activista sean los que se lleven el debate, ¿no? Ya sea por un edecán con poca, con ropa muy, muy, muy pegada, o un debate en donde las circunstancias alrededor del mismo dominen, o un moderador que quiera darnos a conocer sus intereses y opiniones. Me parece que son elementos en donde hacen que el debate no sea exitoso. Hoy en la mañana estaban hablando de un elemento más, dos elementos más. Uno es la posibilidad de hacerlo bien y con costos bajos. Se está debatiendo la utilidad de los estudios o de las instituciones que cuentan con la infraestructura para poderlo hacer. Y el otro era el asunto de seguridad, pero no por temor de ningún tipo, sino simple y sencillamente para evitar que el debate fuera influenciado por quienes no son los que participan en él. Debe reconocerse y debe dejarse en el centro que el debate, pues, es justamente para que, como ya he estado señalando, en este mínimo tiempo y en esta mínima oportunidad, las ideas puedan confrontarse y esto ocupa el centro del debate. Me parece que es la segunda receta del éxito. La tercera es que todo el mundo tenga claridad de cómo funciona el debate, pero que sea una verdadera convicción de todos los que participan en él de cómo funciona. Aquí se ha dicho reglas claras, sencillo, conducción sencilla, bien, pero que haya claridad de cómo funciona el debate. Y por concluir diciendo, la mejor organización es la que no se ve. Creo que de repente se ha fracasado en eso. Yo de veras quedé muy preocupado hoy en la mañana porque no vi voces de autocrítica, sino al contrario, la idea de que habíamos tenido debates muy afortunados cuando no necesariamente fue es así. Yo lo dejaría hasta ahí, faltándome 12 segundos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Pues vamos cerrando y vamos llegando a, digamos, la parte crucial. ¿Por qué deberían las candidatas y los candidatos participar en los debates? ¿Cuál es la importancia de que ellas y ellos estén en estos ejercicios de deliberación democrática? Nuevamente, diputada Berenice, por favor, denos sus impresiones.
Bueno, es elemental para que una contienda sea equitativa, para que una contienda realmente resulte el contraste de las ideas. Es elemental que las y los candidatos sí participen en los debates. Por un lado, no me canso de decir que es el derecho que tienen los ciudadanos de conocer las distintas plataformas, las distintas propuestas, las distintas visión de país que se tienen, pero por otro lado, es una oportunidad enorme para las y los propios aspirantes de llegar a otros públicos, de llegar a ciudadanos que no tienen aún determinado cuál va a ser el sentido de su voto, y es una oportunidad enorme para la democracia porque incentiva la participación ciudadana siempre y cuando los debates sí sean atractivos, siempre y cuando los debates sí permitan que las y los ciudadanos puedan de manera indirecta participar en ellos, y siempre y cuando se mantengan bajo las normas que hemos dicho acá. Entre más debates mejor, entre más flexible sea el formato mejor, y entre más se le dé cabida a que las protagonistas del debate sean las ideas, pues mucho mejor, que no terminen siendo los protagonistas del debate, los moderadores o incluso el foro en el cual se desarrolla, sino que realmente sea un elemento que sí permita que haya una participación ciudadana eficiente y que a la hora de la elección sea realmente reflejo de un ejercicio de mucha conciencia de a quién queremos que nos represente.
Muchas gracias, diputada. Y ahora vamos con don Rolando. ¿Por qué deben acudir a los debates las candidatas y los candidatos?
Muchas gracias. Bien, yo creo que es un elemento esencial para todo proceso democrático, para toda contienda electoral, que los contendientes participen todas y todos en el principal o acaso único encuentro de contacto directo entre todos que permita a la ciudadanía contrastar, analizar y tomar una decisión respecto a sus simpatías. Y es esencial no únicamente por los participantes, sino también por los partidos, que debemos tener conciencia que un ejercicio de este tipo o una ausencia en un ejercicio de este tipo estaría vulnerando dos principios esenciales. El principio de respeto. Respeto no a los organizadores, no únicamente a los otros contendientes o partidos. Respeto a la ciudadanía. Y el principio de tolerancia. El principio de tolerancia, reitero, no únicamente con los contendientes y otros partidos, sino tolerancia respecto a la forma de pensar de una sociedad amplia y plural como es la sociedad mexicana. Y eso es fundamental, porque quien como candidata o como candidato no le demuestra respeto y no a la ciudadanía y no demuestra tolerancia en su actuar, entonces seguramente en el ejercicio de poder, de la misma manera, demostrará falta de respeto a los ciudadanos, falta de respeto, falta de tolerancia a nuestra pluralidad. Respeto y tolerancia en una sociedad amplia, diversa y plural como es la mexicana, son las grandes columnas de nuestra sana competencia democrática. Y en esencia, respeto y tolerancia son esas columnas que de la misma manera irán fortaleciendo y consolidando nuestro sistema democrático. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Rolando. Ahora iría con la secretaria general, Adriana Díaz. ¿Por qué deben ir a los debates las candidatas y los candidatos?
Muchas gracias. Pues bueno, creo que México es un país donde en estos últimos 34 años se ha luchado por una vida democrática en nuestro país como un valor fundamental en México. Y en ese contexto creo que hemos avanzado en los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos. Y en este contexto las y los candidatos deben de participar en el debate y no escudarse, como lo decía hace un rato, en uno de los ejes importantes en los resultados de las encuestas y minimizar esta convocatoria que se hace a las y los candidatos, porque deben de exponer su proyecto, su visión de gobierno, sus propuestas, su política pública, su programa de gobierno. Eso es fundamental. Y las y los ciudadanos ejercer su derecho político para poder escuchar, contrastar y de esta forma tener un voto libre y secreto sobre todo. Creo que al inicio de mi participación lo dejé muy claro, a los partidos y tanto al INE nos falta la construcción de ciudadanía que permita sobre todo dejar muy claro que desde el PRD le hemos apostado a esta participación ciudadana. No podemos conformarnos con el 65% de participación de un electorado y que de ese 65% se gane una elección presidencial o una elección a diversos cargos de elección popular. El derecho a la información de las y los ciudadanos, el derecho a los ciudadanos a elegir por quién votar libre y secreto. Esa sería mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretaria. ¿Y cómo ve, diputado Silvano? ¿Deben ir los candidatos, las candidatas?
Este reto es muy importante para los partidos políticos y para el INE. En el 21 hubo una participación del 52%, en el 18 del 63% de la ciudadanía. Creo que debemos de impulsar más de el tema de los debates. El debate es un instrumento, es una confrontación de ideas. Es yo sigo insistiendo que es un compromiso del candidato o candidata. Creo que es un compromiso, público, un compromiso al pueblo de México, un compromiso que debe ser un compromiso a todos los niveles, a nivel municipio, a nivel distrito y a nivel, por supuesto, presidencial. Creo que el debate para el Partido del Trabajo es una herramienta importante para democratizar este país y creo que esta transición de una democracia representativa a una democracia participativa, creo que el debate es un gran impulsor y creo que estamos de acuerdo en que no sean dos debates, que sean tres, y por supuesto, ojalá y más adelante pues se propongan dar mucho más, pero el debate, bienvenido el debate, y vamos a impulsar el debate con el Partido del Trabajo. Es cuanto.
Muchas gracias, diputado. Ahora voy con el diputado Braulio López Ochoa. ¿Cuál es la importancia de que vayan las candidatas y los candidatos a estos ejercicios? Adelante, por favor.
Gracias. ¿Por qué es importante que se participe? Creo que hay varias razones. Uno, hay que entenderlo como un compromiso democrático. Se está participando en una competencia democrática y, por lo tanto, hay una pluralidad de ideas. Y es de los pocos espacios en los cuales puede haber esta confrontación tan directa de estas ideas. Y también, pues, este compromiso democrático implica esta capacidad de las candidatas y los candidatos de recibir críticas, cuestionamientos a sus propuestas, a sus visiones de país, y entonces que tengan la capacidad también de responderlas. Otro punto es que implica tomar con seriedad la aspiración, ¿no? Saben cualquier candidato o candidata que tiene ciertas obligaciones de fiscalización, de asistir a los debates y otras. Esta es una específica y en ese sentido, pues si uno aspira a algo, pues debe al menos cumplir con los requisitos que se establecen para efectos de cumplir. Por eso hemos sido tan enfáticos y tan críticos de las campañas o precampañas anticipadas por su ilegalidad y porque no nos ayudan democráticamente. Tercero, lo dijo muy bien la diputada de Acción Nacional, porque es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, no es un privilegio del candidato o candidata, es un derecho de las personas, de las y los votantes, informarse lo más posible y, por lo tanto, si se entiende como un derecho de ellos y una prerrogativa propia, pues deberían de acudir a los debates. Y no es una estrategia política, es el cumplimiento de una obligación ante un derecho de la ciudadanía. La participación enriquece la democracia sin duda, entonces que participen más y participen mejor es todavía mucho mejor, y esto porque genera también interés de la ciudadanía que va a votar
y eso amplía justo estos niveles de participación que, estoy de acuerdo, no deben de ser del 65%, sino acercarnos lo más posible al 100%. Y también decir lo que más, perdón, creo que me pasé un poquito, pero tiene que ver con una estrategia de darse a conocer. Los mítines son para personas que ya siguen a ciertas candidaturas. Los debates permiten justo que personas que tal vez no asistirían a los espacios que tú convocas, pues puedan participar, puedan escucharte y puedan verte y puedas ampliar esta posibilidad. Entonces creo que hay muchas ventajas y obligaciones por las cuales participan. Gracias y disculpen que me pasé un poco.
Muchas gracias, diputado Braulio. Pues ha sido un diálogo muy interesante y yo pediría que en 2 minutos nos den su conclusión. Nos enfaticen qué es lo que pondrían en la mesa para los próximos debates de este proceso electoral. Por favor, diputada Berenice.
Muchas gracias. El contraste de ideas y propuestas ha sido para Acción Nacional un instrumento de comunicación política que permite la reflexión, el consenso y la toma de decisiones. Ahora, con la conformación del Gran Frente Amplio por México, en la que en un primer momento se eligió coordinadora nacional de este frente, los foros donde se pudieron discutir distintas ideas sobre los grandes problemas que están azotando al país en este momento, fueron también foros indispensables para la realización de este proceso, un proceso donde los partidos nos aperturamos a las y los ciudadanos, donde se entiende que los protagonistas en la toma de decisión deben ser los ciudadanos que sufren día a día los problemas. Y en consecuencia, pues festejamos que se realice también este foro para que discutamos cómo vienen los próximos debates. Yo concluiría con los 3 ejes con que empecé. Que no solo sean 3 debates. Ojalá exista la posibilidad de que sean mucho más, para que se puedan abarcar más temas, para que haya más oportunidad del contraste de ideas, para que haya más oportunidad del contraste de las distintas visiones que tenemos del México que queremos. Que sean en un formato donde se pueda presentar y discutir las propuestas y sobre todo un formato flexible y sencillo que permita a los candidatos no entrar en un proceso engorroso en donde no ni siquiera ellos conozcan la propia dinámica del debate. Y una tercera idea que les comentaba, pues que los moderadores que actúen con esa imparcialidad con la que deben de actuar, que sean gente con experiencia aprobada, que permitan que el protagonista del debate sean las ideas y solo las ideas, y así podamos incrementar la participación ciudadana en los procesos, en las tomas de decisiones, y ya cuando se sea gobierno, siga habiendo una participación ciudadana efectiva y eficaz en beneficio de México.
Muchas gracias, diputada. Yo veo que cometí un error en la serie pasada, y así que le daremos el tiempo conjunto a Jaime Castañeda en su momento para que cierre con 4 minutos de participación, tanto en la importancia de la presencia de las candidaturas en los debates, como que nos lleve también, por favor, a sus conclusiones. Don Rolando Zapata, por favor.
En el proceso electivo de 2024, todas las mexicanas y todos los mexicanos vamos a estar inmersos en un ejercicio dialéctico donde vamos a estar discutiendo el futuro de la nación. Y ese ejercicio se va a estar dando lo mismo en los espacios procurados por los organismos electorales, que en las casas de las familias, que en los trabajos, que en las calles, en el paradero del camión o en el metro. La gente estará discutiendo, analizando, decidiendo qué es lo que quiere para el país. Nos queda claro que en esta ruta existe todas las personas y la ciudadanía que se encuentra de acuerdo con el rumbo que ha tomado el país en estos últimos 5 años, y quienes no nos encontramos de acuerdo con ese rumbo, y queremos un nuevo camino para México, significado esencialmente por los planteamientos del Frente Amplio por México. Creemos que los debates deben de reflejar esa altura de mira con la que todos, partidos sin excepción, ciudadanos y organizaciones, todos están observando este proceso de definición de futuro. Y por eso creemos que el INE deberá decidir qué tan profundo es el paso que quiere dar a partir de los debates. Yo creo que fundamentalmente lo primero es que los debates deben ser debates. Todos deben ser innovadores, creativos, partir de base cero, no tomar como referencias ejercicios anteriores, sino concebir lo que hoy se necesita. Tomar como base las oportunidades del mundo digital y tecnológico. Un formato abierto de diálogo directo entre los candidatos. Participación directa y en tiempo real de los espectadores y que no sean solo tres debates. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su participación. Ahora, secretaria Adriana Díaz, por favor, sus conclusiones.
Muchas gracias. Las elecciones del 2000 se realizó el primer debate televisado en vivo. En el 2012 se pudo realizar un debate fuera de la Ciudad de México. En el 2018 se buscó un formato más dinámico de los candidatos y por primera vez se contó con un público que participó con preguntas directas a los candidatos. Además, se emitió una convocatoria a través de las redes sociales para formular preguntas a los candidatos con temas específicos, mismas que fueron analizadas por dos universidades mexicanas. Los partidos políticos seguimos promoviendo que los debates sirvan como un mecanismo para que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información del efectivo ejercicio de los derechos políticos electorales. Los medios de comunicación tradicionales o digitales son parte fundamental para que las y los ciudadanos puedan conocer, comentar, debatir y expresar sus opiniones a las declaraciones y posturas de los candidatos. Por lo que reitero que debe evitarse que se contaminen con expresiones de violencia que buscan afectar la reputación de las y los candidatos. Para lograrlo se debe prevenir todo tipo de violencia y en particular en contra de la mujer. Lo mismo debe ocurrir con las encuestas y sondeos de opinión para medir de forma objetiva la percepción de la ciudadanía y que nos sirva como instrumento de propaganda. Considero que el INE juega un papel muy importante en todas las etapas del proceso electoral. Por eso seguiremos defendiendo que el INE tenga recursos humanos y financieros suficientes y en el caso específico de los debates presidenciales, para tener una oficina especializada que documente la organización, desarrollo y vigilancia, y si de verdad nos interesa el fortalecimiento de nuestra democracia, así tiene que ser. Finalmente, quienes respaldamos el cambio de régimen presidencial por un régimen de gobierno de coalición, nos gustaría ver en un futuro cercano pues debates en donde participen no solo los candidatos a la presidencia de la República, sino también de quienes sean postulados como jefe de gabinete. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, secretaria. Ahora, por favor, diputado Silvano, compártanos sus conclusiones del foro.
Pues el debate debe de ser un instrumento cultural, ya debe ser un instrumento político. Creo que es importante que este instrumento baje a todos los niveles, es decir, a municipios, a estados y, por supuesto, al tema nacional, como de la presencia de la República. El debate, creo que el debate debe de ser una herramienta para combatir lo que nos falta para lograr una participación arriba del 60%. En el 18 logramos el 6.3, en el 21 el 52 bajamos, y creo que en el 24 nuestro reto es no llegar al 63, sino ir mucho más hacia adelante. Como hemos dicho que ahora hay una presión de derechos, ahora va a haber casillas en las cárceles, en los hospitales, va a haber casillas en el extranjero, y creo que estamos avanzando en este periodo del 18 al 24, que hemos avanzado mucho. Que siga la ampliación de derechos, que siga fomentando el debate y bienvenido el debate a todos los niveles. Por parte del Partido de Trabajo, estamos de acuerdo que los debates no nada más sean a nivel presidencial, que sean a nivel gobernatura en todo el país, que sean a nivel diputado local, a nivel municipal y, por supuesto, senadores y diputados federales. Creo que el debate es una herramienta importante para que la democracia deje de ser representativa y pase a ser participativa. Creo que esa es mi conclusión por parte del Partido de Trabajo. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Ahora preguntaría, ¿qué conclusiones nos puede compartir el diputado Braulio López Ochoa, por favor?
Gracias. Pues insistir en que los debates son instrumentos justo para que las personas, para que las y los votantes, para que las y los ciudadanos tengan la mayor información posible. Y que esto se diferencia de otras lógicas de las campañas, sobre todo de los mítines, sino que hay una apertura, hay una posibilidad de resonancia, de escucha mayor por personas que tal vez no los consideraban o la consideraban la primera posibilidad, sino que justo abren esta posibilidad, y eso es importantísimo en términos democráticos, y que ayuden a informar del contenido de la visión del país, de las propuestas, pero también de la calidad de las personas que participan o que aspiran a los cargos públicos. Y en este sentido, el formato de los mismos debe privilegiar este sentido. Que haya pues el tiempo suficiente para esa discusión, que haya los debates suficientes para llegar a conocer a las y los candidatos, y flexibilidad justo para permitir un dinamismo y un contraste mayor. Que no se hagan mítines en conjunto, sino justo discusiones que enriquezcan de información a las y los votantes. También es un espacio para demostrar conducta ejemplar. Esto, al ser representantes o aspirar a ser representantes de la ciudadanía, pues creo que es muy positivo que demuestren que, a pesar de que las posturas o las visiones puedan ser contrastantes y el debate pueda ser muy ríspido, hay capacidad de diálogo. Y eso enriquece muchísimo nuestra calidad democrática, y creo que eso debería ser algo que la gente debiera llevarse después de un debate exitoso. Y entender que es tarea de todas y de todos publicitarlos. Sí es una herramienta indispensable y de verdad de las más ricas dentro del ejercicio democrático. Entonces, que lo publicitemos lo más posible, pero que también nos comprometamos y nos obliguemos a procurar su calidad, desde cómo nos conducimos o cómo se conducen en los debates a lo que se responde y cómo se responde. Entonces, pues con esto concluyo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, diputado. Y bueno, extendiéndolo nuevamente, una disculpa al maestro Jaime Castañeda. Yo les diré aquí entre nos que son los riesgos de no traer los lentes puestos. Así que, por favor, Jaime, la intervención anterior y tus conclusiones.
Bueno, pues haremos lo posible. La pregunta sobre la participación me hace de nuevo remitirme a lo que observé en el primer foro de la mañana. Se decía, para que podamos tener éxito en la instrumentación de los debates, se tiene que cuidar con extremo que quienes lo protagonizan sean quienes tengan claras las reglas y acuerden las reglas del juego. Y se hacía una aclaración en términos de decir, bueno, pues hay reglas que nosotros tenemos que poner, pero todo lo demás lo tienen que pactar entre ellos para que pueda ser exitoso. Y me parece que una regla sine qua non para garantizar la participación dentro de los debates es justamente un requisito previo, es que haya un consenso sobre lo que ocurre. Yo he estado insistiendo en algunas mesas de aquí del instituto sobre los debates que es importante que los tiempos se respeten para esperar a quienes van a ser los protagonistas de los debates y puedan ellos consensar sus términos de debate. Que si esto ataca a la participación activista, pues sí la ataca, por cuanto a que debe ser activa y no activista. Y si esto ataca un poco el hecho de cómo va a ser organizado instrumentalmente el debate, pues siempre y cuando no haya ningún problema, no debe de serlo. Por ejemplo, quiero aprovechar para hacerles a todos desconocimiento detalles técnicos que si no se platican pueden generar problemas. Hay un partido político que hay una serie de partidos políticos que constituyeron un frente. Y de repente en los debates piden que el ojo de su frente sea el que esté, cuando en realidad lo que tiene que estar es el ojo de los partidos. Y pues estas son reglas que se tienen que consensar. Porque entonces, ¿con qué voy? Con mi logo y mi registro de coalición, conforme la gente me va a ver en la boleta, o con mi logo de promoción. Y ahí es donde yo creo que las autoridades electorales tienen que tener más cuidado. Yo vi en varios estados de la República esto, en otros se cuidó bastante, pero pues, por supuesto que me pongo los dedos de el cabello y todo de punta cuando se habla de esto sin que los equipos de los candidatos puedan estar opinando sobre estos detalles. Si se dan cuenta, estoy hablando de detalles que son mucho más finos y reflexivos de los que son de plena organización o que pueden tener que ver con la forma en la que se quieren hacer avanzar los debates por parte del instituto. Ya se me está agotando mi tiempo y yo lo único que concluiría es, si queremos que funcione y la gente participe y se interese, debemos respetar la confrontación de ideas y al mismo tiempo hacer que los contendientes tengan consenso y conocimiento completo de ellos. Esa sería mi propuesta o la gran conclusión a la que se ha llegado. Y me parece que eso sí es muy rescatable de los foros que se han venido dando desde la mañana hasta acá, y yo sí quise hacer como que un resumen de eso. Es importante que esto lo tengamos en el centro de la discusión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Pues quiero agradecer la participación de todas ustedes, de todos ustedes, sobre poner en el centro a la ciudadanía en la organización de los debates. Rápidamente me referiré a algunas de las ideas que creo que fueron compartidas por todos los presentes y las presentes. Primero, que los debates son un reclamo ciudadano, son una herramienta de los ciudadanos y también una herramienta de deliberación democrática que propicia un voto libre e informado. Los debates brindan información sobre las propuestas, porque hay contraste de ideas, pero también sobre la personalidad de las personas que aspiran a gobernarnos o que aspiran a representarnos. Entonces, un contraste de ideas debe de ser también de proyectos, de programas, que incluya, que le hable a la ciudadanía y que sea a la vez flexible, sencillo, para que todos tengan claro, digamos, las propuestas, los objetivos. Algunas de las cosas que se mencionaron también tienen que ver con la verificación de las afirmaciones, que el uso de la tecnología, la difusión amplia, debates en todos los ámbitos, presidencial, en senadurías, diputaciones, municipios, que se vuelva como una parte de la normalidad democrática de nuestro país. Yo también destacaría la importancia de que ahora va a haber más participación de mujeres, desde luego, y va a haber también apelación a las jóvenes y a los jóvenes de este país. Otro aspecto muy importante es involucrar a la sociedad civil para que sean sus preguntas las que estén siendo respondidas, atendidas por las participantes y los participantes en el debate. Yo creo que fue un ejercicio muy claro, en el que se expresaron las diferentes posturas, y por ello no me queda más que agradecerles su tiempo, sus ideas y su compromiso para realizar los debates más exitosos en este proceso electoral. Muchísimas gracias a todas y a todos.